Guillermo Rivera, ministro del Interior. Ministro, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en la FM. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo.
Muchas gracias, ministro. Amanecemos otra vez con la muerte de dos personas, una que han identificado directamente como un líder social y la otra como una persona que estaría o no vinculada con la campaña de Gustavo Petro. Hay voces encontradas, hay versiones encontradas, incluso la misma policía que dice que se trató de una riña. ¿Qué información tiene el gobierno? ¿Qué información tiene usted sobre esta muerte de líderes sociales en estas últimas horas, en este fin de semana?
Exactamente la que usted acaba de relatar, Luis Carlos. Estamos haciendo hoy las verificaciones correspondientes, pero la información es la misma que usted acaba de señalar. Nosotros seguimos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Mañana se va a desarrollar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se va a hacer una evaluación muy rigurosa de las medidas de protección que se han venido desarrollando para establecer en dónde se está fallando, para hacer los ajustes necesarios, para conocer también el avance de las investigaciones sobre estos homicidios, porque en esta comisión participa el señor fiscal general de la Nación, y esperamos al final de la jornada de mañana poderle anunciar al país qué medidas se van a adoptar luego de la evaluación que se haga.
Ministro, ¿qué información maneja el gobierno sobre el episodio de Pitalito en el departamento de Huila del profesor Frank Darío Rincón? Porque hay versiones distintas. El líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ha adjudicado esto nuevamente a un episodio de ideología, que lo asesinaron por haber pertenecido a la campaña de Gustavo Petro, a la campaña presidencial, y menciona que es un coordinador de su campaña en esa región. Hay versiones de las autoridades locales en el sentido de que se trató de una riña. ¿El gobierno qué información tiene al respecto?
Tenemos las dos informaciones. En primer lugar, que se trataba de una persona que había desarrollado un activismo durante la campaña presidencial que concluyó hace unas semanas, y también tenemos la versión de que los hechos ocurrieron en medio de una riña. Nosotros, por decisión que tomó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuando se trata de un homicidio de un líder político o de un líder social o de un defensor de derechos humanos, la primera hipótesis que desarrolla la línea de investigación es que ese homicidio ocurrió por cuenta del liderazgo. De tal manera que en este caso la primera línea de investigación será la de el activismo político que él desarrolló y establecer si el homicidio fue consecuencia de ese activismo. Por supuesto que toda la información que ha llegado al gobierno nacional y a las autoridades competentes será tenida en cuenta, pero esa será la primera línea de investigación.
¿Qué medidas concretamente está tomando el gobierno para proteger a los líderes sociales, ministro?
Bueno, yo tuve ocasión de explicar ante ustedes la semana anterior que nosotros tenemos, por un lado, el Plan Horus, que es un plan que vienen desarrollando las fuerzas militares. Tenemos también lo que hace la Unidad Nacional de Protección en cuanto a medidas individuales de protección cuando media una solicitud para ellas y un estudio de riesgo. Y recientemente expedimos el decreto que creó el modelo de protección colectiva, que está empezando a ser implementado y que es discutido directamente con las comunidades y con las autoridades locales. Es decir, su diseño es construido con las comunidades y con las autoridades locales. Todas estas políticas van a ser evaluadas con mucho rigor mañana durante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para establecer en dónde estamos fallando, qué nos está haciendo falta por hacer, porque claramente en la medida en que se sigan presentando homicidios de líderes sociales no estamos haciendo lo suficiente, y lo que queremos es acertar y hacer los ajustes que permitan proteger eficazmente a los líderes sociales.
Ministro, buen día. Se mantienen en que no es sistemático. Hablamos con usted la semana pasada y también parte del gobierno dijo que esto no era sistemático. Hoy, que pasan dos en el fin de semana, sumamos seis en una semana, ¿ustedes y el gobierno se mantienen en que esto no es sistemático?
No sé si ustedes leyeron la entrevista que le concedió ayer al diario El Tiempo Alberto Brunori. Él es el representante de la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia. El periodista que lo entrevistó le preguntó exactamente lo que ustedes me acaban de preguntar, y él dijo que De acuerdo a la información que ha surgido de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, no se puede hablar de una sistematicidad nacional, es decir, que no hay un patrón de criminalidad único, ni una organización que tenga un plan único a nivel nacional para acabar con los líderes sociales. Señaló él, como lo hemos venido señalando nosotros, que sí encontramos en algunas regiones del país algunos patrones de criminalidad, pero por regiones, no es un patrón a nivel nacional, y por esa razón nuestras políticas en los últimos meses se han destinado a un enfoque diferenciado en cada una de las regiones, de tal manera que podamos acertar comprendiendo las circunstancias particulares que este fenómeno va teniendo en cada uno de los departamentos del país.
Y ministro, usted habla de esas regiones, ¿desde dónde más hay alertas? ¿Desde dónde más está el gobierno recibiendo alertas de estas amenazas que hoy pudieran prevenirlas para que mañana no tengamos que dar la noticia?
No, las regiones más críticas son Nariño en su costa pacífica, el departamento del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Bajo Atrato en el Chocó, el Urabá antioqueño, el sur del departamento de Córdoba, el Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, pero claro, también se vienen presentando homicidios en algunas zonas que no han sido, digamos, las más críticas. Ayer, por ejemplo, se presentó uno en Pitalito Huila. El departamento del Huila había sido uno de los departamentos que había estado prácticamente al margen de este fenómeno, pero bueno, ayer se presentó un hecho que es el que ustedes comentaban al inicio de esta entrevista.
Uno de los análisis que se hace, ministro, que ha aparecido incluso desde la ONU también, cuando fue la época de la aparición de las disidencias de las FARC y de las incidencias de alias Guacho, fue que estos fenómenos que se están dando, incluido la muerte de líderes, está provocado en gran parte por la ausencia del Estado en lugares donde antes el imperio de la ley era ejercido por las FARC, y ahora ante ese vacío de poder, pues llega una disputa territorial por parte de ex-FARC, ex-ELN, narcotráfico, clan del Golfo, economías ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es esa una visión, una teoría, una observación que usted de alguna manera comparte?
Por supuesto, yo comparto en gran medida esa apreciación. Aquí hay una disputa territorial por las rentas ilegales del narcotráfico, por las rentas ilegales de la minería criminal, por los predios que fueron objeto de despojo y que ahora pretenden ser recuperados por los líderes de restitución de tierras. Y fíjese usted que los asesinados son personas que participan de los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, personas que participan también de protestas contra la minería ilegal, personas que están en los procesos de restitución de tierras. Luego hay, digamos, una lucha por el control de las rentas ilegales, y en medio de esa lucha por ese control ilegal, pues están cayendo líderes sociales que se oponen a diferentes fenómenos ilegales.
Sí, señor ministro, hoy el presidente sanciona el estatuto de oposición. ¿En qué consiste ese estatuto?
En primer lugar, hay que decir que esta es una deuda que tenemos con la Constitución de 1991. La Carta Política ordenó que se desarrollara un estatuto de la oposición en el cual se consagraran una serie de disposiciones que permitieran el ejercicio eficaz de quienes quieran ejercer el control político a los gobiernos, tanto nacional como territoriales. Luego se incluyó en el acuerdo de paz también, y finalmente logramos promover en el Congreso de la República la aprobación de esta iniciativa que se sanciona hoy. Esta ley reconoce el derecho a la oposición como un derecho fundamental, luego va a tener la más alta protección constitucional. Segundo, le entrega a las organizaciones políticas la posibilidad de declararse o en oposición o en independencia o como partido de gobierno, y a quienes se declaren en oposición les ofrece una serie de garantías, como por ejemplo, o cito las más importantes, recursos adicionales de funcionamiento, la posibilidad de hacerle observaciones al discurso que emita el presidente de la República el 20 de julio cuando instale las sesiones ordinarias del Congreso, un debate exclusivo al final de cada legislatura para hacer una evaluación del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y de la ejecución del presupuesto, derecho de réplica en los medios de comunicación cuando los partidos de oposición hayan sido objeto de ataques por parte de funcionarios del gobierno nacional. También un poco más de tiempo en los horarios que están previstos en la televisión para los partidos políticos, una acción especial ante el Consejo Nacional Electoral para la protección del derecho a la oposición. Esos son, yo diría, los elementos más importantes que en materia de herramientas para el ejercicio de la oposición consagra este estatuto. Y también hay que decir que el mismo desarrolla la disposición constitucional que les otorga una curul en el Senado y en la Cámara respectivamente a quienes obtengan la segunda votación en la elección para presidente de la República y para vicepresidente de la República.
Sí, ministro, hay varios analistas políticos que dicen que esto va a tener un fuerte impacto en la gobernabilidad de Colombia. ¿Usted qué opina de eso? ¿Tiene algún impacto? ¿Va a ser ingobernable el país con ese estatuto de la oposición?
No, al contrario, yo lo que creo es que el país va a ser más democrático con el estatuto de la oposición, porque la oposición, digamos que una democracia requiere de que exista oposición, y esta ley lo que hace es entregarle unas herramientas a quienes ejercen la oposición para que la puedan desarrollar de manera efectiva. Una democracia fundamentalmente sobrevive por la alternancia del poder. Y esa alternancia se puede dar en la medida en que quienes estén haciéndole críticas y observaciones al gobierno tengan las herramientas necesarias para poder hacerlo.
Ministro, en cuanto tiene que ver con los medios de comunicación, porque vamos a ser protagonistas en esta nueva manera de hacer política en Colombia, ¿cómo va a funcionar? Con un ejemplo práctico, el presidente sale el 7 de agosto y da un discurso en el que hace anuncios sobre la manera como va a operar el gobierno. ¿De qué manera la oposición va a tener acceso a la misma visibilidad que ha tenido el presidente con los anuncios que ha hecho, por ejemplo, en el 7 de agosto?
Bueno, frente al discurso del 7 de agosto no hay posibilidades de tener el mismo cubrimiento mediático y al mismo tiempo del presidente para hacerle observaciones a su discurso. Esa figura opera el 20 de julio, es decir, cuando el presidente instala las sesiones ordinarias de las cámaras legislativas, que es quizás el discurso más importante del presidente junto con el de su posesión, que es un momento en que el presidente hace un balance de su gobierno y también presenta los desafíos. Ese día la oposición tendrá el mismo tiempo y el mismo cubrimiento para hacerle observaciones a ese discurso. Recuerden ustedes que eso ocurre en la mayoría de los regímenes parlamentarios. El presidente, el día del debate del Estado de la Nación, o el jefe de gobierno, hace una presentación sobre el balance del gobierno en el último año y acto seguido la oposición en el Parlamento también tiene el mismo tiempo para hacerle observaciones a la intervención que hizo el jefe de gobierno. Esto, digamos, guardadas las proporciones, porque no estamos en un régimen parlamentario, pues un poco emula esa práctica que es muy usada en muchos países.
Y lo que usted dice es correcto, pero ahí hay varias diferencias, ¿no? En Estados Unidos hay dos partidos bien marcados, el demócrata y el republicano. La respuesta o la réplica del discurso del Estado de la Unión está pronosticada y puesta, pero bajo ninguna manera es obligatoria para los medios de comunicación. No es obligatoria para los medios de comunicación, se hace de manera cordial, es una cortesía por parte de los medios de comunicación permitir que haya el derecho de réplica. Lo que sí llama la atención, ministro, es para que nos explique un poco, es decir, si hay un medio de comunicación, cualquiera sea este, que tiene una postura editorial, libre de tener una postura editorial, entonces tiene que darle la misma posibilidad a la oposición si es que la postura del medio editorial coincide con la del gobierno.
No, de ninguna manera, Luis Carlos. Lo que plantea el estatuto de la oposición es el derecho de réplica para la oposición cuando un funcionario del gobierno en un medio de comunicación lance ataques contra un líder opositor, pero no significa ello que tenga la oposición el derecho a la réplica por la línea editorial del medio de comunicación. Tiene que ocurrir que un funcionario del gobierno en un específico medio de comunicación lance un ataque contra un líder de la oposición.
¿Sabe qué me parece, Andrea Bernal? Esto no es lo mismo que trató de imponer el presidente Correa en el país y que llevó a tantas denuncias, a tantas demandas en el pasado.
Es que me suena, por eso yo creo que la insistencia del ministro de lograr entenderlo es importante, porque que esos espacios se empiecen a utilizar y es de forma obligatoria, sistemática, pues acaba también los espacios que los medios de comunicación tienen, Luis Carlos, uno, porque a veces, yo le cuento un ejemplo, señor ministro, en Ecuador uno estaba al aire y había que poner ese pedazo de réplica del gobierno en ese momento cuando uno o estaba dando una noticia o era contra un opositor en un horario no determinado por el medio de comunicación, sino lo que dice Luis Carlos, por la ley lo impone y usted tiene que ponerla en este momento al aire. Entonces eso, pues, se complicó para el gobierno, destruye para la oposición, destruye un manejo editorial de los medios de comunicación, un orden también, las pautas publicitarias, queda uno a la dependencia de cuándo le mandan a uno el video para ponerlo al aire.
No, pero creo que no se trata de lo mismo, Andrea. En primer lugar, porque, como dije, no, la línea editorial no puede ser objeto de réplica por la oposición. Uh-huh. En segundo lugar, la réplica opera cuando exista un ataque de un miembro del gobierno contra un líder de la oposición. Pero yo debo aquí destacar algo que además está previsto en la ley. Y es que normalmente los medios de comunicación en Colombia, y reconozco que ustedes son uno de ellos, cuando hay una alusión a una persona, digamos a un dirigente político por parte de un funcionario del gobierno o de otro dirigente político, ustedes normalmente llaman a la persona señalada para que también tenga la posibilidad de dar respuesta a ese tipo de señalamientos.
Claro, es un principio básico, del parte y la contraparte.
El equilibrio, exacto.
Así es, pero cuando eso ocurre, la ley prevé que ello significa que ya fue concedido el derecho a la réplica, y luego, si ustedes ya llamaron a la persona que fue señalada y le concedieron un espacio, pues ya no hay posibilidades de que luego se solicite el derecho a la réplica.
Ministro, esto se hace básicamente por ejercicio periodístico. Si usted tiene noción de cómo funcionan los medios de comunicación o cómo enseñan periodismo en las facultades de las dos caras de la moneda, las dos posiciones, es casi el ejercicio, eso casi es del libreto periodístico. No se requiere una ley para que obligue a un periodista a consultar otra fuente.
Bueno, lo que pasa es que yo lo que estoy es haciéndoles un reconocimiento, no entiendo por qué la observación. No soy periodista, no estudié comunicación social, pero entiendo que es un principio del periodismo en materia de equilibrio informativo. Lo que estoy diciendo es que justamente, previendo que esa es una muy buena práctica en Colombia, la ley la previó, y cuando ella se dé, no hay lugar a la solicitud del derecho de réplica. Por eso me parece que no hay lugar a pensar que esto vaya a ser un ejercicio o una figura similar a la de Ecuador. Esta es una ley bastante equilibrada, es una ley que le da unas herramientas a la oposición, pero que no son unas herramientas que vayan contra la línea editorial.
Sí, ministro, pero me preocupa, y si el opositor no queda contento,
tampoco al país.
Si el opositor no queda completo con la llamada del periodista a la réplica y dice, no, yo quiero mi espacio, ¿también está en su derecho?
No, digamos
pero
que la ley prevé que cuando, en virtud del equilibrio informativo, haya tenido la oportunidad de manifestarse, ya no hay lugar a la réplica.
Ministro, le hago también una pregunta para entenderlo. Ejemplo, un partido se declara en oposición, y yo me imagino que entre esos estará el Polo, que ya declaró que va a ser de oposición al gobierno de Duque. Pero ellos tendrían la réplica. ¿Cómo van a designar los voceros? Son todos los miembros del partido, es un miembro del partido.
No, en primer lugar, los partidos tendrán un mes para declararse o en oposición, o ser partido de gobierno, o ser independientes. Según los estatutos, cada partido deberá definir un vocero. Luego será ese vocero quien intervenga a nombre del partido. También en el 20 de julio, luego de que el presidente termine su alocución y los partidos de oposición presenten sus observaciones, ellos van a tener el mismo tiempo que el presidente, pero tendrán que distribuírselo en proporción al número de integrantes que tenga cada partido en el Congreso de la República. Luego, los partidos con una mayor presencia en el Congreso de la República tendrán un poco más de tiempo que aquellos que tengan una menor presencia, pero sumados todos esos tiempos, será equivalente al tiempo que haya usado el presidente de la República en su discurso de instalación de las cámaras legislativas.
Pues, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos, ayudarnos a entender este que va a ser un tema supremamente polémico en su implementación y que por lo menos quien habla lo considera una violación a los derechos de los comunicadores de este país. Muchas gracias, ministro, muy amable.
Bueno, que estén muy bien.
Gracias, 6:00 de la mañana.